Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de Intermex Radio. Tenemos la oportunidad de, acaba de terminar hace apenas unos minutos, esta conferencia que ha impartido Claudio Flores Tomás, y él ha estado hablando temas muy interesantes al respecto de lo que son los insights sobre publicidad y que todo mercadólogo debe de conocer, y ha dado una serie de consejos, una serie de datos muy precisos. Se encuentra conmigo en este momento.
Muchas gracias.
Agradezco, Gladys, mucho que nos acompañe después de su ponencia, pero me gustaría terminar redondeando un poco lo que, bueno, pues evidentemente por cuestiones de la logística de una conferencia no se pueden dar así en un público tan amplio.
De acuerdo. ¿Cuál
es la sensación o qué parte se queda o se trata de rescatar para el público que esta mañana ha estado acompañándonos en esta primer conferencia? También iniciar el ciclo de conferencias no es nada fácil.
Uh-huh. Es un honor iniciar, y además la invitación de parte de la ANTAD, que agradezco y me siento muy honrado por haber sido invitado.
Para nosotros también ha sido un honor, porque realmente ha sido una ponencia muy interesante. Yo creo que se inició con el pie derecho y esperemos que así siga el trabajo todo este simposio,
ojalá.
Pero bueno, ¿cómo se siente el ánimo precisamente en un tema interesante como es el que se ha manejado esta mañana, dentro de lo que es este proyecto de comunicación de este simposio, y que ya escuchamos a nuestras autoridades cuáles son los objetivos del mismo?
Mira, yo creo que es una gran iniciativa adelantada hacer estos simposios de comunicación. Este es el octavo, ¿no? Es decir, ya es un esfuerzo sostenido a lo largo de casi una década para mantener actualizados a los miembros de la ANTAD, a su personal, a sus estrategas sobre el marketing digital y los fenómenos de comunicación contemporánea. Cada vez es más difícil generar una relación estable con nuestras audiencias, con nuestros consumidores, con nuestros ciudadanos. Las marcas cada vez sufren más para poder tener esta comunicación, este diálogo sistemático, porque el consumidor se mueve de manera muy dinámica ahora con el entorno digital y nos cuesta trabajo encontrarlo. Entonces es muy importante que la ANTAD haga justamente estos esfuerzos por encontrar las mejores estrategias de vanguardia para atraer a nuestros consumidores, a nuestras audiencias, a nuestras marcas, ¿no? Poner, una base para este diálogo fértil.
Estaba escuchando dentro de las preocupaciones o de las temáticas que se maneja ahora mucho dentro de lo que es las estrategias de mercadotecnia, es precisamente dar este valor agregado que tiene que ver con las emociones. Ya no nada más es la practicidad del comprar por comprar.
Exacto.
Sino el poder poner este tinte emocional, al efecto no nomás de cómo te publicitas, sino también de cómo vas a realizar tu compra. En un mundo que está manejado por tanta tecnología, que también esta conferencia giró mucho en torno a este tema de la tecnología y de cómo nos está superando, que podría parecer fría, que está manejado por millennials, que también no son personas que se enganchen tanto, que hagan tanta raíz o tantos lazos, ¿cómo vencemos o cómo podemos atacar esta parte emotiva para poder hacer estas conexiones?
Mira, una de las cosas que planteamos con toda contundencia es la importancia de la comunicación emocional. La comunicación emocional es dos veces más efectiva que la comunicación racional en términos de estímulo. Los publicitarios. La publicidad que nos mueve las emociones tiene mucho más poder para llevarnos a comprar un producto, a considerar una marca en una categoría, ¿no? A ir a algún espacio comercial, etcétera, etcétera. Es decir, la publicidad emocional ha demostrado ser más efectiva que la publicidad racional. Y esto tiene que ver mucho con que somos grandes consumidores de historias, Gladys. Somos los seres humanos, nos encanta que nos cuenten historias. Y las historias usualmente son emocionales, ¿no? Las historias nos hablan usualmente de un héroe, ¿no? Hay un planteamiento de la historia, un desarrollo, hay un clímax, ¿no? Hay un cierre de la historia, y eso ya es la publicidad. La publicidad ya no es un anuncio donde pongo el precio, pongo el producto y bye, ¿no? Y hago mi product shot y listo, sino tiene que contarnos más cosas, tiene que contarnos acerca de su carácter, de la manera en que plantea la relación que tiene con nosotros. Y por eso creemos que las marcas que están haciendo comunicación emocional son las marcas que están logrando generar esta conexión emocional estable con el target, que se llama engagement, que ya platicamos un poquito sobre cómo hay quien dice que es como la lealtad de marca revisitada, ¿no? Pero que es básicamente establecer un diálogo emocional contando historias con nuestros consumidores.
Sin embargo, también dentro de esta ponencia mencionabas al respecto de esta rapidez, de esta avidez, de que las cosas tienen que ser muy rápido, ligeritas, sí, muy prácticamente inmediatas. Uh-huh. Vamos, tienes a lo mucho un minuto y eso ya es muy largo para tener la atención. ¿Cómo expresar todas esas historias? ¿Qué papel juega lo que mencionaba hace unos instantes? Estas generaciones nuevas, que son generaciones más prácticas, que son generaciones más rápidas, sí, para poderse involucrar con esto que pues necesariamente tiene que tener raíces, sentimientos, uh-huh, engancharse con las marcas, con los productos, uh-huh, cuando estamos viendo la volatilidad de las personas, ¿no?
Claro, lo dices muy bien, Gladys. Hay todo un asunto de generaciones que son, lo dije aquí, son generaciones malcriadas, son consumidores malcriados, ¿no? ¿En qué sentido? ¿No? En que exigen mucho a las marcas, nos truenan los dedos, nos demandan, ¿no? Tienen una relación empoderada frente a las marcas. Antes, las generaciones como la mía, que soy generación X, ¿no? Pues estábamos esperando a ver qué nos ofrecían las marcas y estamos agradecidos cuando las marcas nos miraban, nos hablaban, ¿no? Se dirigían a nosotros. Hoy los millennials están exactamente en el otro lado, están demandándole a las marcas que se comporten de cierta manera, que se comuniquen de forma, que sí hablen de mis problemáticas, de mi entorno, que sí me resuelvan cosas. Es una relación completamente distinta. Ahora, ¿cómo hacerlo en el entorno digital? Sí se puede, ¿no? ¿Cómo se puede? De nuevo, contando historias, hablando de dos sentidos, el brand in mind y el brand in hand, que es la parte, digamos, de la imaginería de la marca, lo que tengo en la cabeza, lo que me hace sentir la marca, versus mi experiencia concreta, ¿no? En mis manos, digamos, con la marca. Ahí lo que estamos viendo es un fenómeno donde los nuevos consumidores son consumidores muy demandantes, muy poco tolerantes a cualquier error, lo podemos ver en redes sociales, al primer error de una marca le caen, pero como en linchamiento público, ¿no? Entonces eso nos obliga a los mercadólogos a ser mucho más cuidadosos, mucho más estratégicos en lo que hacemos, ¿no?
Dentro de el final prácticamente de tu ponencia mencionabas al respecto de algunos fenómenos, uh-huh, que se están dando dentro de lo que son redes sociales y de lo que es
el marketing internet digital,
y mencionabas las noticias falsas como, sí, una forma de hacer negocio muy importante, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De toda la cantidad de dinero que se maneja, sí, ahí. ¿Cómo se da este proceso? Uh-huh. ¿Quién gana? ¿Por, uh-huh, qué ganan? Uh-huh. Que esta parte yo creo que es un poco intangible o inteligible, sí, para mí, no me queda muy clara. Uh-huh. ¿Cómo se da esta negociación o esta ganancia, sí, dentro?
¿Cómo se monetizan las noticias, uh-huh, falsas, digamos? Uh-huh. ¿No? ¿Cómo, uh-huh, se vuelven dinero? Es muy interesante porque el tema de fake news o noticias falsas ha crecido muchísimo a nivel global. Tuvo un papel importantísimo en las elecciones recientes en Estados Unidos. Esperemos que eso no llegue a México y que empezamos a tener el mismo problema en nuestras elecciones. Ojalá no suceda en el 2018, porque ensucia mucho un proceso democrático, Gladys. Las noticias falsas básicamente parten de esto. Es un medio que publica una nota falsa, usualmente no es un medio de comunicación respetable, es un medio raro, ¿no? Siempre dicen noticioso, centro de noticias, news center.
O hay faltas de ortografía, o sea, pero, hay mil formas de darte cuenta.
Pero enseguida ves que la calidad es así como sospechosa. Sí. Yo creo que probablemente los mexicanos, las mexicanas, seamos el pueblo más capacitado para detectar piratería. Entonces, imagínate ver una noticia y si sientes que es pirata, ¿no? Sientes que es patito, probablemente es falso, ¿no? La información que trae. Ahora, ¿cómo lo monetizan? El medio que genera la noticia falsa, la tuitea, la postea en Facebook y luego las personas le damos clic y nos vamos al sitio web. Una vez que entramos al sitio web ya genera tráfico y ese tráfico se paga. Y si en el sitio web le damos clic a un anuncio, ¿no? Ellos cobran por ese anuncio. Y cuando estamos en el sitio web, estamos haciendo scroll down, o sea, estamos viendo y recorriendo la nota, y hay anuncios a los lados o en alguna parte del contenido, ellos cobran cuando pasa el anuncio enfrente de nosotros, ¿no? Entonces cobran y cobran centavos de dólar, ¿eh? Pero como son millones de, claro, personas las que transitan por ahí, lo decía ahorita en la ponencia, un blogger de fake news puede ganar $10,000 mensuales. O sea, es el blogger el que genera la información. ¿Cómo? Cobrando por la publicidad de las personas que generan tráfico en su sitio web. Entonces, cuando nosotros vemos un sitio web y vemos anuncios, alguien está cobrando ese anuncio. como en la tele, ¿no?
Prácticamente estamos terminando esta pequeña entrevista. Muchas que quiero gracias, agradecerte Gladys. Muchísimo que terminando tu conferencia nos estés atendiendo para poder hacer extensivo un poquito más de tu mensaje a toda nuestra audiencia. Cerraste diciendo que hay que subirse, o te subes o te quedas fuera. Y esto, bueno, pues evidentemente lo estamos manejando para todos los retailers, para todos los empresarios que nos están escuchando y que o se ponen las pilas o se quedan fuera de esta gran dinámica, nuevo modelo que va para más, ¿no? Sí. Posiblemente van a cambiar todavía muchísimo más las cosas. ¿Qué pasa mientras no haya una regulación? ¿Qué pasa mientras hay fenómenos como estas noticias falsas, fenómenos como estos robots que son los que están dando los clics?
Sí, los bots.
O sea, ¿cuál es el panorama que estamos esperando? ¿O por qué creer en algo que no es tan reglamentado o tan fiable por la misma dinámica y por
rápida,
la misma inercia
sí.
que maneja?
Mira, el tema es este, lo dices muy bien, Gladys, no es un entorno bien normado, no es un entorno bien reglamentado, es un entorno que tiene grandes retos, los grandes retos que son fake news o noticias falsas, non-human traffic, que es este tráfico no humano falso que está consumiendo publicidad, pero que en realidad son robots, son máquinas, ¿no? Brand safety, que es asegurarnos que nuestra marca aparezca en sitios donde queremos estar y no estar en sitios que quizá tengan contenidos que no nos gusten, pornográficos, violentos, drogas, etcétera. Entonces, estos problemas son problemas del entorno digital que se están atendiendo por la autoridad digital, digamos, por las organizaciones que se preocupan, como IAB, el Interactive Advertising Bureau, que es una organización que está en más de 40 países, incluyendo evidentemente México, que está trabajando en eso. La falta de reglamentación es grave y genera condiciones que son poco estables e inciertas para un anunciante. Sin embargo, el problema es que nuestros targets, nuestros consumidores ya están ahí, Gladys, y todos estamos ahí consumiendo sistemáticamente nuestro celular, metiéndonos a nuestro Facebook, checando nuestro Twitter, o sea, estamos metidos en la dinámica de redes sociales. Por eso las marcas no pueden esperar a tener un entorno perfectamente normado y reglamentado para entrar. Tienen que entrar en terracería, digamos. Tienen que entrar en las condiciones en las que está el mundo digital. Las condiciones además cambian de día a día.
Claro.
Cambia todo sistemáticamente. De repente hay redes sociales que crecen y desaparecen. Hay otras redes que permanecen estables. Vimos cómo YouTube, Facebook y WhatsApp son los tres medios más importantes en plataforma digital. Hay que estar ahí, hay que estar en YouTube, hay que estar en Facebook, hay que estar en WhatsApp, hay que meternos al entorno donde están nuestros consumidores, porque el problema, Gladys, es que las marcas queremos estar donde está, es un poco como la frase aquella vieja que decía nuestras abuelitas, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Así es la publicidad. ¿A dónde va la publicidad? ¿A dónde está la gente? Y la gente hoy está en el mundo digital.
Okay. Pues te agradezco muchísimo, de verdad, el consejo, yo creo que el que nos queda, el mensaje que nos queda es hay que arriesgarse, o arriesgas y puedes conseguir mucho, o finalmente te quedas estancado.
O te quedas al margen. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Gladys.
No, al contrario, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Agradezco mucho esta mañana la compañía de Claudio Flores Tomás, quien, bueno, pues nos ha estado platicando un poco al respecto de su ponencia y algunas inquietudes para nuestra audiencia. Continuamos con la transmisión de lo que esté pasando aquí dentro del Simposio de Comunicación. Estamos iniciando la segunda conferencia. Yo lo dejo con el audio ambiente.